La extrema derecha, según las encuestas, estaría en pleno crecimiento en varios países de la Unión Europea. De unirse sus partidos, podrían formar el segundo mayor grupo del próximo Parlamento Europeo. Pero en la extrema derecha hay varias fuerzas y no todas son iguales. Eso haría que resultara muy difícil forjar una alianza estable.
Yo soy Giorgia, soy una madre, soy mujer, soy italiana, soy cristiana, no me lo pueden quitar. Con este fuertísimo discurso, Giorgia Meloni se volvió la primer ministra de Italia, haciendo que por primera ocasión desde la caída del régimen de Benito Mussolini, la derecha radical llegue al poder en ese país. ¿Qué implicaciones tiene que el ascenso de estos partidos de ultraderecha en el Parlamento Europeo para América Latina? ¿Cuáles son las áreas políticas que van a cambiar? ¿Cuáles son sus temas? ¿Cuál es su agenda? ¿Y cómo puede afectar esto a la relación con América Latina? Eso es lo que analizamos el día de hoy en conversación con Itzel Cuevas en este episodio de Futuros Podcast de Eurolatin Business Forum. Quédese, está usted en el cuarto episodio. Bienvenido. Bien. Bienvenidos a este nuevo episodio de Futuros, podcast de Eurolatin Business Forum. Esta es la cuarta edición de nuestra serie especializada en las elecciones en el Parlamento Europeo y sus consecuencias para América Latina. Estoy con Itzel aquí en Bruselas. ¿Cómo estás, Itzel?
Hola, muy bien, César. Muchas gracias. Pues efectivamente, los saludamos desde el corazón de la Unión Europea, en Bruselas, para hablar sobre las predicciones electorales y el ascenso de la derecha radical.
Así es, y usted disculpará, querido escucha, pero hacía muy buen clima aquí en Bruselas, lo cual no es algo muy común, así que estamos en una hermosa terraza aquí en Bruselas, si escucha la gente pasar de fondo es por ello, pero piense que vivimos en una ciudad donde llueve 200 días al año, entonces tenemos que aprovechar los pocos momentos de rayo del sol que podamos tener. Y bueno, vamos a empezar a hablar de este tema sobre la derecha radical. ¿Y qué consecuencias tiene su potencial ascenso en el Parlamento Europeo para la relación con América Latina?
Así es, César. Hemos escuchado la verdad es que ahora en bastantes partes, en la radio, en la televisión, que la derecha radical en Europa va en ascenso, que nos preparemos para las siguientes votaciones, que la derecha radical esto, aquello. Y por eso mi primera pregunta, muy básica y para que todos tengamos una noción de lo que estamos hablando. ¿Qué es la derecha radical en Europa? ¿Qué significa esto?
Claro, es un término que se está manejando mucho en medios, como bien mencionas, pero que luego no se presta suficiente atención a definirla. Pues comencemos muy bien con definir qué es la derecha radical. Bueno, estos términos de izquierda-derecha en política son términos que surgen en Europa a partir de la Revolución Francesa. Cuando ocurre la Revolución Francesa, el pueblo elige representantes y había una división central sobre qué hacer con el rey. Había gente del pueblo de París que querían matar al rey, y había gente de París que no querían matar al rey, que querían mantener el rey, solamente, democratizar Francia. Entonces, aquellos que querían matar al rey se sentaron en el lado izquierdo de la asamblea, y los que no querían mantener al rey se sentaron del lado derecho. Y así es como surgió la división histórica de hablar de izquierda y derechas. Y normalmente, en términos muy, muy generales, la izquierda quiere cambios sociales y la derecha quiere cambios graduales o ningún cambio, tal cual.
El uso en sí de las palabras derecha o izquierda nació hace unos 220 años. La historia cuenta que durante la Revolución Francesa, un 28 de agosto de 1789, la recién creada Asamblea Constituyente de Francia convocó a sus miembros a debatir el poder que debía tener la monarquía. Fue un debate acalorado, con unas 1.200 personas discutiendo si el rey Luis XVI debía conservar su derecho a vetar las leyes o, por el contrario, limitarlo. Por un asunto logístico y del azar, en el lado derecho de esa sala se ubicó el grupo que favorecía la monarquía, mientras que en el lado opuesto, en la izquierda, se agruparon los revolucionarios que exigían el fin de los poderes absolutos del monarca. Los asambleístas del lado izquierdo ganaron esa discusión y el hecho no solo marcó el precedente que conllevó a que el rey francés y su esposa María Antonieta perdieran la cabeza en la guillotina. Aquel simple acto de reagruparse hacia la izquierda o hacia la derecha de la sala marcó el origen de los dos principales términos que seguimos utilizando hoy en día en la jerga política.
Ahora ese es el término general. Que cuando hablamos de derecha radical nos referimos a posturas conservadoras más extremas, por posturas que a diferencia de la derecha moderada, la derecha clásica, normalmente se define la derecha clásica con la filosofía liberal. El liberalismo es una filosofía política que dice que hay que confiar en los individuos, que mientras menos control tenga sobre los individuos, mejor será la sociedad, más eficiente, más feliz, más próspera. Entonces digamos que la derecha clásica se enfoca mucho en la libertad individual, libertad empresarial, libertad de expresión, libertad de imprenta, todo lo que es un liberalismo clásico. Mayor libertad del individuo, maravilloso. La izquierda, tradicionalmente hablando, desconfía un poco de esta libertad porque dice que si das mucha libertad, unos cuantos actores terminan dominando el mercado y entonces ahí se crean injusticias. Ahora, la derecha radical no hace tanto énfasis en la libertad individual, hace más bien un énfasis en la defensa de las identidades colectivas frente a los extranjeros. Un elemento de la derecha radical es siempre ver al extranjero como un enemigo, nunca como un potencial aliado, nunca como alguien que viene a ayudar a mejorar las economías de los países, y eso es una diferencia con la derecha clásica. Para alguien de derecha moderada o de derecha clásica, un liberal clásico, un migrante es un potencial trabajador, un potencial pagador de impuestos, un potencial consumidor que si se somete a las leyes del país es un miembro positivo de la sociedad. Para la derecha radical no, para la derecha radical el extranjero siempre es un elemento de amenaza. La derecha radical parte de una idea de que existe una especie de espíritu de los pueblos que hay que defender de los extranjeros. Esta sería como la principal diferencia, que la derecha clásica hace énfasis en el individuo y la libertad individual, y la derecha radical hace énfasis en la defensa de las identidades nacionales o colectivas.
En particular que marca la diferencia entre ambas es el concepto de identidad nacional, que en regiones como Europa, por ejemplo, repercute principalmente en el trato a los migrantes, o a las culturas, o a las religiones que son distintas a la de la población nativa. La derecha convencional acepta la llegada regularizada de migrantes, la extrema derecha tiende a cerrar las puertas a los extranjeros y a rechazar a los individuos cuyos rasgos no representan a esa identidad nacional que ellos defienden.
Sí, entonces eso es la derecha radical a grandes rasgos.
No, bueno, pues nos acabas de decir bastante. Y esta diferencia me parece muy importante porque todo el mundo piensa que la derecha, como dices, extrema, es lo mismo que la derecha mucho más moderada. Y no, y es importante mencionar estas diferencias.
Así es.
Y ya que nos explicas esto, ¿por qué en las siguientes elecciones europeas se pronostica un ascenso específicamente de esta derecha extrema?
Bueno, es una pregunta muy interesante, que es incluso la respuesta ya es de por sí polémica, porque si uno le pregunta a los políticos de derecha radical, van a decirte que ellos lo único que quieren es defender a sus países de una invasión de migrantes y de instituciones internacionales que no respetan la identidad nacional. Básicamente se van a envolver en la bandera nacionalista. Sin embargo, la perspectiva que nosotros tenemos no puede encajar nada más dentro de lo que explica un político. Los políticos hablan siempre con sus narrativas que les conviene para quedar ellos siendo los mejores.
Claro.
Entonces, si hacemos un análisis un poco más económico, la derecha en Europa, la derecha radical en Europa, ha crecido muchísimo a partir de la crisis financiera del 2009. Antes de la crisis financiera del 2009, había partidos de derecha, es una postura política que ha estado en Europa durante décadas, pero que no nunca había jugado importante en las políticas mainstream, en los partidos más votados. Y es justamente a partir de la crisis financiera del 2009 en que podemos ver que el descontento social se incrementa. Hay que entender las raíces de esta crisis financiera del 2009. Fue justamente en Wall Street. Hay un cataclismo financiero debido a que se dieron muchos créditos a las hipotecas. Los norteamericanos no pudieron pagar las hipotecas, quebró el sistema hipotecario, quebró el sistema de seguros y se arrastró todo el sistema financiero, deteniendo el flujo de capital barato. Esta falta de capital barato, ya que el sistema financiero estaba en deuda, generó que las producciones se detuvieran. Nuestra economía se basa mucho en capital, no tanto en la producción, sino en la capacidad que tenemos de financiar la producción. Entonces, esto se mide mucho en tasas de interés. A lo mejor parece que estoy hablando un poco como en chino, pero usted seguramente ha visto que en muchas ocasiones periódicos económicos hablan de cuándo van a bajar las tasas de interés, si van a bajar las tasas de interés, porque las tasas de interés alto es el costo del dinero. Entonces, cuando la tasa de interés es muy alta, pedir un préstamo, pero un crédito a la producción es muy caro. Cuando las tasas de interés son bajas, pedir un préstamo, un crédito a la producción, una empresa, imagínense una empresa llantera que quiere incrementar su producción, difícilmente lo hace con su propio capital. Normalmente pide un préstamo. Ahora, estas tasas de interés tan altas hacen que las empresas no se endeuden, no generen nuevos proyectos de producción y, por lo tanto, hay menos empleo. Y esto es lo que nos interesa.
Cuando un banco central habla de la tasa de interés, de si subió, bajó o se quedó igual, es de suma importancia para toda la economía del país en donde se da este anuncio. Aquí solo hay de dos. Si bajan la tasa de interés, quiere decir que la economía necesita un estímulo porque está estancándose. Al bajar la tasa, los créditos de todo tipo de cosas salen más baratos. Si quieres comprar un auto a crédito y ves que la tasa es baja, obviamente te animas más a comprarlo. Por el contrario, si suben la tasa de interés, a ti te va a costar más caro el auto que querías comprar y tal vez decides no comprarlo. Entonces, ¿por qué los bancos centrales suben sus tasas de interés? Si afecta directamente a la economía, por la inflación.
Esta ralentización de la economía, esta economía menos boyante que tenemos en los países europeos a partir del 2009, pues ha generado que los empleos no crezcan, los salarios no crezcan. Y combinado con esto, la constante migración que llegan de personas de Medio Oriente, de África, que vienen justamente a Europa buscando una mejor vida, se empieza a ver como un problema para la clase trabajadora de los países europeos. Esta migración no es nueva, ni empezó en 2009. La migración de países de Medio Oriente y de África viene pasando desde la década de los 50, 60, que normalmente no había sido un problema porque había pues necesidad de mano de obra. Las empresas europeas estaban creciendo, necesitaban contratar más gente. Los europeos también cada vez tienen menos hijos, lo cual es producto de varios factores. Uno de ellos es, por supuesto, cambios culturales respecto a los modelos familiares, en el cual los europeos se tardan más en tener hijos. La edad de tener hijos de las mujeres europeas es arriba de los 30 años. Entonces hay menos niños. Y pues obviamente hay una necesidad de mano de obra que durante muchas décadas fue sustituido por la migración de Medio Oriente y de África. Esto, como digo, no había sido un problema mientras la economía iba para arriba. Ahora, a partir de 2008-2009, la economía se detiene o se contrae, especialmente en países como España, Grecia o Italia. Y entonces el migrante que viene a trabajar se le empieza a ver como una competencia, ya que hay menos puestos de trabajo y la migración continúa llegando. Entonces empieza a surgir un malestar de entre la población de clase trabajadora por estos migrantes, que se dejan de ver como alguien que viene a sostener un puesto de trabajo, sino como una competencia. Y esto genera un caldo de cultivo ideal para que los discursos de derecha radical crezcan.
La migración y la economía también encabezan la lista de preocupaciones de los alemanes, según las últimas cifras del Instituto de Sondeos Infratest DIMAP. El apoyo a la coalición de gobierno disminuye, mientras que la ultraderecha Alternativa para Alemania gana terreno con su postura sobre la migración.
¿Qué hacer con el creciente número de solicitantes de asilo? Esta cuestión es ahora prioritaria en la agenda política alemana. En los primeros 8 meses de este año, el número de solicitantes de asilo ha sido casi tan alto como en todo 2022. Más de 1 millón de refugiados llegaron a Alemania como consecuencia de la guerra en Ucrania. Las autoridades locales están bajo presión, ya que deben proporcionar alojamiento, asistencia sanitaria, escuelas y guarderías. Los partidos de la oposición dan la voz de alarma. Tenemos que resolver este problema, queridos amigos. Muchos alemanes comparten esta preocupación y se refleja en la última encuesta de Infratest DIMAP. Solo algo más de una cuarta parte de los alemanes cree que la inmigración aporta beneficios, mientras casi 2/3 piensan que causa problemas, una cifra superior a los últimos años.
Esto me parece muy interesante, César, porque una muy buena explicación, sobre todo porque nos explicas todos los factores de dónde viene este descontento con los migrantes, que a veces no entendemos por qué antes se aceptaba mucho más la migración que ahora.
Así es. Tiene raíces históricas, tiene raíces económicas y también políticas. Entonces, eso surge justamente una piscina de descontento, no en todos lados, no en todas las capas sociales. Normalmente es el votante de derecha radical, es normalmente el joven de clase trabajadora que no está encontrando trabajo tan fácilmente como fueron sus papás. El joven francés, el joven alemán, que vive en ciudades donde las oportunidades de trabajo se han reducido y que se encuentra en competencia directa con los hijos de marroquíes, de turcos, de latinoamericanos, africanos. Entonces, ese votante de clase trabajadora es lo que está impulsando a la nueva derecha. En uno de los casos más recientes que hubo en Alemania, justamente un grupo de jóvenes agredieron a un candidato de socialista en una ciudad sajona, que es una región tradicionalmente de derechas, y fueron jóvenes de 16, 17 años. Entonces, es un perfil de un joven radicalizado que siente que hay poco trabajo y el poco trabajo que hay lo están tomando personas que no pertenecen a su país. Entonces, a pesar de que legalmente sean ciudadanos alemanes, cuando llega el político de Alternativa para Alemania, que es el partido de derechas alemán que se espera que crezca mucho, pues pega. Conecta con este descontento del joven que no encuentra un buen trabajo en su región de Sajonia, por ejemplo. Pero lo mismo pasa en Francia, en Holanda, en Italia. Incluso en Italia, ahorita la primer ministra llegó con un discurso de derecha radical, Meloni. Ella gana justamente hablando de defender la identidad italiana en contra de la invasión de migrantes. Este discurso, que quizá para muchos de nosotros sea sorprendente, porque normalmente tenemos una idea de que Europa es una sociedad muy avanzada, abierta, liberal, pues te habla de que existe un descontento importante en capas grandes de la población, que incluso ya es capaz de ganar elecciones, como es el caso de Italia, que no es cualquier economía. Italia, estamos hablando de la tercera economía más grande de Europa, que ahorita es gobernada por una política de derecha radical o con un discurso de derecha radical.
Pues la noticia para mí internacional del día es el triunfo de Giorgia Meloni, quien será la próxima ministra de Italia, que es una defensora de Benito Mussolini, el dictador fascista de Italia, que fue aliado y cómplice del dictador nazi de Alemania, Adolf Hitler. Hace unos años, la virtual próxima ministra de Italia dijo: Mussolini fue un buen político. Todo lo que hizo, lo hizo por Italia.
Mm-hmm. Perfecto, César. Entonces, realmente, para resumir un poco lo que nos estás diciendo, es dado todo este contexto que nos estás explicando, tanto económico, social y este resentimiento un poco hacia la migración y el aumento de la derecha radical en varios gobiernos de los países europeos, se espera, por tanto, que en las elecciones del próximo junio aumente la derecha radical.
Así es, así es. Como mencionábamos en el episodio pasado donde hablé de las diferencias entre los diferentes grupos parlamentarios, la derecha radical se organiza sobre todo en dos grupos parlamentarios, que es SR, que es European Conservatives and Reformists, como reformadores y conservadores europeos en español, y ID, que es Identidad y Democracia, Identity and Democracy. Son las dos grupos parlamentarios que tienen posturas de derecha radical. Actualmente, estos de los 705 europarlamentarios, ellos difícilmente alcanzan los 100. Están alrededor de 80 miembros de la derecha radical, lo cual no es tan importante, considerando que, por ejemplo, los verdes en sí ya tienen 77, el grupo más grande, que son el Partido Popular Europeo, tiene 173, pero en las proyecciones que se tienen en varias de las encuestas más, pues, confiables, se espera que dupliquen su número. Se espera que dupliquen su número y que lleguen a tener juntas alrededor de 170 aproximadamente europarlamentarios. Es un crecimiento notable, el doble de europarlamentarios en estos dos grupos parlamentarios. ¿De dónde van a venir estos votos? Pues la mayoría van a venir del Partido Verde, que se espera que se reduzca a la mitad, y también del centro, que es conocido como Renew Europe, que ahorita tiene casi 90 europarlamentarios y se espera que se reduzca a 70. Entonces, los que van a perder, digamos, sería el Partido Verde y el Partido Centrista, que se llama Renovación Europa. Se espera que pierdan y se espera que gane estos votos la derecha radical. Porque las proyecciones para los dos grandes grupos parlamentarios, que son los populares y los socialistas, se van a reducir, pero solamente en uno o dos europarlamentarios. Digamos que van a resistir los dos partidos, las dos tendencias políticas más importantes. Se espera que se mantengan siendo las hegemónicas, pero de los pequeños se va a reducir los verdes, se va a reducir el centro y va a crecer la derecha radical. Ahora, ¿esto qué implica para América Latina? Usted se puede preguntar, bueno, ¿cuál es la postura de estos grupos, de estos partidos políticos europeos de derecha radical frente a la política exterior de la Unión Europea con América Latina? Bien, pues como yo ya mencioné y describí, lo que los unifica a los partidos europeos radicales es su temor a la migración. Pero ahí acaban las coincidencias. Eso es todo lo que tienen en común. Y ahí se acaban las coincidencias. En otros temas de política encontramos que no tienen una agenda común. Y esa es una de las cosas interesantes de la derecha radical. Digamos que es un movimiento político reactivo que unifica el temor a la migración. Pero ¿cómo resolver el tema de la migración? ¿Cómo tener una política económica? ¿Cómo tener una política de seguridad? Ahí encontramos una enorme diversidad.
Claramente hay dos grandes corrientes políticas a nivel europeo. Están los que son más liberales en lo económico, comercial y también más atlantistas. Ahí están los ultraconservadores polacos, que lideran uno de los bloques, y está la otra corriente más cercana a Rusia, más proteccionista en el tema comercial, más o menos, y eso están, digamos, eso se cristaliza en el gobierno de Polonia con y el gobierno de Hungría, pero sí que hay una serie de elementos en temas de inmigración, en temas identitarios, en el que están bastante de acuerdo, es su columna vertebral.
Muy bien. ¿Tú consideras, mencionaste los tratados y este tema económico, consideras que ahora, con los números que nos has dado de proyecciones de que va a aumentar la derecha radical, de todas maneras, se va a seguir hablando, por ejemplo, de la renovación de este tratado con México, del Mercosur, etcétera. ¿Va a seguir en la agenda del Parlamento Europeo estos temas?
Yo creo que sí. Yo creo que sí porque, a grandes rasgos, de estos dos grupos parlamentarios que yo decía que la derecha radical se expresa en SR y EID, SR, los conservadores y reformistas, están más a favor del libre mercado. Los que son más proteccionistas son los de IDE, Identidad and Democracy. Ahí vamos a encontrar partidos políticos que están, son proteccionistas en todo. Proteccionistas en la migración y proteccionistas en lo económico. Pero el que más va a crecer es SR, que es los conservadores y reformistas europeos, donde los partidos no tienen una agenda proteccionista. Incluso, hace unas semanas hubo un debate en Maastricht donde acudió Ursula von der Leyen, la actual presidenta de la Comisión Europea, que es muy posible que ella vuelva a repetir en el cargo. El representante del Partido Verde durante el debate le preguntó si ella haría un acuerdo con la derecha radical. Una pregunta y venenosa, ¿no? Como para ver, acercar a Ursula con estas posturas de derecha radical. Y Ursula dijo que con las fuerzas que estén a favor de incrementar la competitividad de Europa, siempre va a haber diálogo. Es lo que dijo.
Claro, muy claro.
Muy claro. O sea, si están a favor de fortalecer el mercado europeo, podemos hablar. Porque la agenda de Ursula es sobre todo la competitividad europea. Entonces, y la defensa del continente. Son los dos grandes puntos de su agenda para los próximos 5 años, y yo creo que ahí puede encontrar coincidencias con el grupo de ESR. Entonces yo sí veo un escenario donde haya una especie de quid pro quo de negociación en que Úrsula obtenga el apoyo de una parte de la derecha radical representada en ESR, y a cambio de este apoyo para su agenda de competitividad, de libre mercado y de seguridad en Europa, a cambio de su apoyo, pues impulse legislación más dura en el tema de la migración. Entonces yo creo que eso es un escenario posible, que vamos a ver una Europa más abierta al capital, más abierta a los negocios, pero más cerrada a la migración. Ese escenario es posible. Dependerá también si los partidos de derecha radical logran la votación que es predicha hasta ahorita, y también de la habilidad que tengan los líderes socialistas y verdes de poderse seducir a Ursula von der Leyen. Por ejemplo, la parte de los verdes y los socialistas tienen un antecedente importante, que fue el Green New Deal. En los primeros 5 años de Ursula von der Leyen, ahí los verdes y los socialistas tienen una oportunidad interesante, que lo podemos ver los primeros 5 años de Ursula von der Leyen, de 2019 a 2024. Una de las grandes banderas de Ursula fue el Green New Deal, que es este gran acuerdo para llevar más inversión hacia la transición energética, que se logró sobre todo con el apoyo de Ursula y de los socialistas y de los verdes. Una alianza centro-izquierda muy interesante, que excluyó a la derecha radical, excluyó a la izquierda radical. Ahora, si los verdes pierden competitividad, no culpo a Úrsula de, para mantenerse en el cargo, querer simpatizar un poco con una parte de la derecha radical para mantenerse en el cargo. Claro, ahí Úrsula se verá en el compromiso de tener que reducir las expectativas de su agenda verde para poder, pues, congratularse justamente con estos partidos de derecha radical, para los que el cambio climático no es una prioridad. Para ellos la prioridad es la generación de trabajo para la población nativa.
La mayoría que gobernará la Unión Europea tras las elecciones de junio podría decantarse hacia la derecha. En un debate preelectoral, la actual presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, no descartó, en caso de un nuevo mandato, una alianza con el Partido Conservadores y Reformistas Europeos, donde están incluidos los Hermanos de Italia. Lo más probable es que partidos de la derecha radical como Hermanos de Italia puedan apoyar la elección de von der Leyen o de otro miembro del Partido Popular Europeo si obtienen algo a cambio. La previsión de Ipsos para Euronews es que el grupo parlamentario de la derecha crezca de manera significativa tras las elecciones de junio hasta llegar a convertirse en la tercera formación del Parlamento Europeo.
Entonces, yo creo que América Latina no tiene de qué preocuparse. Yo creo que la parte de la migración no nos afecta como latinoamericanos, porque la mayoría de la migración que está criticada por estos partidos de derecha no son de la región de América Latina, son de Medio Oriente y de África. Esto es una triste realidad, pero es cierto. En la discriminación, el temor, la ansiedad les da más bien la comunidad musulmana, africana, creciente en Europa. Los latinos somos mucho menos. Incluso recuerdo un discurso de la presidenta italiana hablando de que si hay que traer migración, hay que promover que sea migración latinoamericana, ya que son países, o somos países de una tradición cristiana católica que es parte de la identidad italiana, en la opinión de la primer ministra italiana. Entonces yo creo que la parte de la migración no nos va a afectar mucho, nos va a afectar muy poco. No habrá medidas especialmente en contra de los latinoamericanos, porque no es el foco de la ansiedad. Y en la parte económica, yo no espero grandes cambios. Al contrario, yo creo que incluso se puede hacer una agenda más libre mercado si Úrsula hace una alianza con una parte de la derecha que está a favor del libre mercado.
Vamos a estar muy atentos a esto, sobre todo porque, bueno, son muy buenas las predicciones que nos has dado. Entonces, después de las elecciones vamos a estar atentos hacia dónde va este camino con América Latina.
Sí. Yo creo que lo interesante aquí de las elecciones continentales es que es una diversidad. Europa es diversa. Entonces, si bien la derecha va a subir, la misma derecha radical tiene sus diferencias. Y en la relación económica con América Latina yo no espero grandes cambios. Al contrario, incluso puede ser positivo tener partidos que estén más a favor de buscar aliados más allá de las fronteras europeas, como es la agenda de varios partidos de derecha radical en el norte de Europa. Estoy pensando en Alemania, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, los países escandinavos, incluso los países de Europa del Este. Son países que vienen de ser pues antiguas colonias soviéticas. Entonces el discurso nacionalista en Polonia, Eslovaquia, la República Checa, normalmente está vinculada con posiciones liberales en lo económico. Entonces yo incluso me atrevería a decir que puede ser hasta positivo para los vínculos económicos con América Latina si Ursula von der Leyen se va a una alianza con esta parte. Digamos que esperamos una Europa más abierta a los negocios, más cerrada a las personas. Para ponerlo en una sola frase.
Perfecto. Pues bastante concreto.
Y bueno, pues los esperamos en la próxima semana, donde vamos a analizar, vamos a hacer un caso sobre México, sobre la situación electoral en México. Hay claramente ya elecciones el 2 de junio en México y vamos a ver con base en los programas electorales, de Claudia Sheinbaum y de Xochitl Gálvez, vamos a hacer un análisis de una teoría de juegos sobre ver qué escenarios se ven para, en caso de que gane Claudia o que gane Xochitl o que gane Máynez, que uno nunca sabe.
Puede ser, está subiendo en las encuestas.
Puede dar la sorpresa.
Uno no muere hasta el final.
Y eso fue todo, querido escucha. Gracias por estar en este cuarto episodio donde analizamos el ascenso de la ultraderecha en el Parlamento Europeo, sus razones, su agenda y el impacto que tendrá en América Latina. Lo esperamos con el episodio número 5, que será el último episodio antes del día de las elecciones. Después tendremos el episodio final donde analizaremos el resultado de las mismas. Nos vemos aquí la próxima semana. Yo soy César Vargas. Y me voy dándole la recomendación de la semana, que es justamente una película alemana llamada La Ola. El tema de la película es un profesor que quiere enseñarles cómo funciona el fascismo a sus alumnos. Véala si está interesado en este tema de la ultraderecha y del fascismo, La Ola. Y nos vemos aquí la próxima semana. Que tenga buen día.
соотечественники и соотечественницы. Наступил великий день победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на галлены Красной Армии и войсками наших союзников, признала себя побежденной и объявила безоговорочную капитуляцию.